Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Feliz domingo. Bienvenidos al último programa de la temporada de Iglesia Noticia. Saludos de María de León a todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 28 de junio celebramos hoy la fiesta de uno de los padres de la Iglesia, de San Ireneo de León, el gran adversario del gnosticismo del siglo II, que fue discípulo de Policarpo, que a su vez lo fue del apóstol San Juan. Último domingo del mes de junio y último programa de la temporada de Iglesia Noticia. El pasado viernes, en El Espejo, el obispo de Cartagena nos desvelaba que el próximo mes tendremos 4 ordenaciones sacerdotales y 5 diaconales. Un regalo para nuestra Iglesia diocesana que cerrará de esta manera un curso atípico, difícil, pero que a la vez ha dado muchos frutos. ¿Pero qué va a pasar el próximo curso? ¿Dónde va a centrar el interés pastoral el obispo de Cartagena para el curso 2020-2021? En unos minutos lo escuchamos a él, pero antes, la reflexión del Evangelio de hoy. En la diócesis de Cartagena celebramos hoy, en este domingo 28 de junio, en fiesta adelantada, la solemnidad de San Pedro y San Pablo, los pilares de la Iglesia. Luis Emilio Pascual, capellán de la UCAN y conciliario de la Hospitalidad de Lourdes, nos da las claves del Evangelio Dominical.
Celebramos este domingo, anticipadamente, la fiesta litúrgica de San Pedro y de San Pablo. ¿Qué son Pedro y Pablo para la Iglesia de hoy? Pues en la hora intermedia leeremos Pedro la roca, Pablo la espada. Pedro la red en las manos, Pablo espada tajante. Pedro las llaves, Pablo las andanzas del Evangelio. Pedro y Pablo son las dos grandes columnas de la Iglesia. Pedro ata y desata. Pablo anuncia el Evangelio a la gentilidad. Pedro, el pescador del lago y piedra sobre la que construir la Iglesia. Pablo, el convertido y evangelizador. Ambos fueron testigos del Maestro y ambos acabaron mártires del Evangelio en Roma. Pedro y Pablo, la unidad en la diversidad, la autoridad y el carisma. Ambos símbolos de una Iglesia que se encuentra hoy, como hace 2000 años, en la encrucijada de la fidelidad al Evangelio, Pedro, pero sin renunciar al riesgo de abrir nuevos horizontes, Pablo. Elevemos hoy, en este fin de semana, una oración de gratitud, de súplica por nuestra Madre, la Iglesia, y más en concreto por el Papa Francisco, Pedro, y por todas las realidades eclesiales, especialmente aquellas de primer anuncio, querigmáticas, Pablo. Es una ocasión extraordinaria para profundizar nuestra fidelidad a la Iglesia, Pedro, y a la vocación misionera de todo cristiano, Pablo.
El pasado viernes, en el espejo diocesano de esta casa, en COPE Murcia, charlábamos con el obispo de Cartagena para que nos contara cómo se está preparando este final de curso, ya saben, con 4 ordenaciones sacerdotales y 5 diaconales el próximo mes, en julio, y también para que nos adelantara algo sobre el próximo curso.
En este momento lo que se está haciendo es trabajar. No vamos a esperar a que venga el principio de curso para ver por dónde vamos a caminar, sino que esto ya hace varios meses, en medio de la pandemia, que yo he estado reuniendo a los vicarios con una asiduidad mayor de lo normal. Todas las semanas nos venimos reuniendo durante todo el año, pero en este caso ha habido semanas que los he llamado 2 o 3 veces, siempre por videoconferencia, naturalmente. Pero es que me tenía muy preocupado el mañana del COVID-19. Y lo cierto es que sí que es verdad que esta realidad que hemos vivido nos ha cambiado muchos planes, muchos proyectos, y hay que tener en cuenta también el hoy de cada día, para sobre todo acertar también en los retos que como Iglesia tenemos y como sociedad, ¿no? Porque no es lo mismo la sociedad de nuestra diócesis de Cartagena antes del mes de marzo que ahora, que ya estamos prácticamente saliendo, al menos, bueno, con todas las precauciones y todo esto, ¿no? Lo cierto es que algo ha cambiado, eso está absolutamente claro. Yo he analizado con los vicarios esta realidad y, lógicamente, hemos trazado lo que podrían ser las líneas fundamentales de nuestro plan de pastoral.
Monseñor Lorca Planes ha manifestado claramente que quiere seguir potenciando la labor de los laicos en la diócesis el próximo curso. Un trabajo que está preparando junto a sus vicarios y 4 grupos de laicos que trabajan sobre 4 líneas de actuación: el acompañamiento, el primer anuncio, la formación y la presencia de los laicos en la vida pública.
En este tiempo de pandemia hemos visto que la necesidad que hay de seguir potenciando, porque ya lo veníamos trabajando durante este curso y el anterior, el protagonismo de los laicos. Eso ha sido realmente una opción que, por otra parte, no es una novedad, porque el laico tiene derecho de estar en la Iglesia y trabajar en la Iglesia con la responsabilidad que puede tener cualquier sacerdote, diácono, religioso o religiosa. Todos somos responsables, porque todos hemos nacido del bautismo con la misma responsabilidad, ¿no? Bueno, pues yo quiero potenciar esto, y de hecho nos estamos poniendo a trabajar, teniendo en cuenta todo lo que hemos trabajado durante estos 2 últimos años y el congreso que hemos tenido en Madrid sobre la participación del laicado en corresponsabilidad, en sinodalidad en la Iglesia. Y en el congreso se sacaron unas cuestiones que nos están viniendo bien y al menos 4 líneas de trabajo que las vamos a seguir potenciando. La principal opción que yo tengo en esto es que a la hora de elaborar el proyecto pastoral, que no sea solo una cosa mía o una reflexión mía, sino que sea una reflexión también en la que participen de una manera directa los laicos. Y ya lo están haciendo. Hay 4 grupos que están trabajando sobre estas dimensiones. Todo el proyecto de acompañamiento, que es importante también en la vida de la Iglesia, como de hecho en la necesidad también de acompañar es necesario, porque estamos viviendo en unas circunstancias en las que el individualismo, un poco todo este espíritu de buscar cada uno su propio interés, etcétera, una sociedad demasiado egoísta, pues tiene que tener una respuesta por parte de la Iglesia. La respuesta por parte de la Iglesia es la comunidad, la experiencia de vida en comunidad y la experiencia de vida también en poder compartir, ¿no? En segundo lugar, los laicos están trabajando también en el tema del primer anuncio. Es verdad que hay mucha gente que está viviendo la fe de una manera extraordinaria y a ellos es necesario la predicación, el anuncio, también, porque la invitación a la conversión es constante. Entonces, primer anuncio, un grupo; segundo grupo, acompañamiento; tercer grupo, procesos formativos, porque claro, nosotros hablamos de la necesidad que tiene el cristiano de ir formándose, porque no basta con la catequesis para hacer la primera comunión. Tienes que actualizar tu fe y tienes que actualizarte tú personalmente y la comunidad para estar en tu relación con el Señor. Eso es evidente que es de una importancia vital, ¿no? El tema de los procesos formativos supone tomarte en serio tu vida y prepararte con una formación seria. Y en cuarto lugar, hay otro grupo que está trabajando la presencia de los cristianos en la vida pública. El cristiano no está en la vida pública como un testigo mudo, sino que tiene que participar, y participar donde quiera que está, en el trabajo, en la política, en la empresa, en todos los ámbitos de la sociedad, sobre todo para iluminar desde la fe el comportamiento, la actitud, la vida, el trabajo de esta sociedad, de los hombres y de las mujeres. Creemos que el Evangelio puede iluminar la vida de las personas y iluminarlas para que crezcamos. Entonces, la participación, digamos, que es necesaria, ¿no? No para imponer nada, sino para iluminar también la vida desde el Evangelio, ¿no? Con los criterios también de la voluntad de Dios. Ese es nuestro trabajo ahora. Y es un trabajo verdaderamente arduo, está llevando muchas horas, pero creo que el resultado puede ser muy positivo.
Nuestro obispo nos invita en este tiempo estival a cuestionarnos y a buscar siempre la oportunidad de acercarnos a Dios.
Yo sí que preguntaría también a cada uno que se hiciera preguntas, y sobre todo después de la experiencia de haber vivido en este tiempo de confinamiento, es necesario que cada uno se haga también planteamiento sobre su propia vida. Yo he oído en conversaciones que los medios de comunicación, escritos y hablados o en televisión, que ha habido gente que ha dicho mi vida ha cambiado radicalmente. Yo, mi familia, etcétera, la he descubierto ahora con una potencialidad muy grande. La sabía, la conocía, la tenía cerca, pero ahora he descubierto muchísimos aspectos que me han ayudado a crecer enormemente. Lo mismo quiero decir yo también, primero, para mi vida personal, y segundo, para mi vida social también, para la comunidad. Pues que este tiempo lo aprovechemos para eso. Yo, mi invitación sería esto. Yo a los vicarios, para trabajar, les propuse que pensaran cómo proceder, cómo actuar, lo que hay que potenciar y el objetivo fundamental de nuestro trabajo a partir del tiempo de la pandemia, que no sabemos si se habrá ido ya o no, probablemente no, pero toda esta serie de cosas. Y luego, concretando más, he aterrizado en la reflexión que nos ha ayudado a tener estos 40 folios que tengo yo aquí delante de reflexiones y de cosas que nos ha servido este tiempo. Nos ha ayudado el potenciar la reflexión sobre mi unión con el Señor a través de la oración, la escucha de la palabra y la caridad. Tres aspectos fundamentales también para la vida de un cristiano hoy: oración, palabra y caridad. Y luego, que después de toda esta experiencia, mucha gente ha tenido miedo, mucha gente ha vivido con dolor esta situación, ha sufrido el estar confinados, ha sufrido esta realidad y han perdido algunos esperanzas y seguridades. Entonces, descubrir que hay alguien que nos se mueve y que nos da seguridad, que es Cristo. La seguridad en Cristo. En las demás cosas parece ser que no eran tan seguras. Nuestra fama, nuestro poder, el dinero en el banco o en el bolsillo, eso no nos ha dado seguridad. Todos estábamos escondidos, todos estábamos enjaulados, como decía el Papa. Y luego, que tenemos que reconstruir nuestra confianza y fortalecer nuestra fe. Fíjese todo lo que tenemos por delante para este verano.
Cada 29 de junio la Iglesia celebra la solemnidad conjunta de San Pedro y San Pablo, una fiesta significativa para los cristianos católicos en la que se recuerda a estos dos discípulos considerados pilares de la Iglesia: José Ruiz, delegado episcopal de catequesis y enseñanza, y Ángel Molina, párroco de San Pablo de Murcia y vicario de Familia y Vida, nos cuentan quiénes fueron estos apóstoles.
San Pedro resalta precisamente como cabeza visible del grupo de los 12 apóstoles. Y precisamente por ser el cabeza visible del grupo de los 12, es el que tiene que confirmar a los hermanos en la fe. Hay un momento muy bonito en el que Jesús le dice: y tú, Pedro, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos en la fe. Esa conversión es la misma conversión que tuvieron que vivir los discípulos de Jesús, cambiar su modo de pensar de lo que esperaban del Mesías para aceptar que el Mesías era el siervo sufriente de Dios que iba precisamente a entregar su vida por amor. Entrar en esa dinámica es lo que a Pedro le costó. Sabemos que Pedro pues tenía esa fama de testarudo, de piedra, como Jesús le llama. Y esa cabeza dura que él tenía, pues tiene que ir cambiándola también para entrar en el modo de entender la vida, de entender a Dios y de entenderse a uno mismo que Jesús presenta. Precisamente por eso, por ser cabeza visible que tiene que confirmar a los hermanos en la fe, es importante para la Iglesia.
San Pablo es un hebreo que en un momento de su vida será, como él dice, alcanzado por Cristo, cuando él andaba persiguiendo a los cristianos. Y él los perseguía, iba camino de Damasco a arrestarlos, y allí Cristo aparece, él lo derriba de su montura, aparece como una luz y una voz que dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y a partir de entonces Pablo verá en los ojos de los cristianos los ojos de Cristo. Precisamente porque ha sido alcanzado por Cristo y porque Jesucristo se le ha aparecido en el camino, él se considera un apóstol, se considera el último. Entonces, junto con Pedro, es considerado una de las dos columnas de la Iglesia. Pedro, el apóstol de los hebreos; Pablo, el apóstol de los gentiles. Es el que sale a evangelizar. Y dice: ¡ay de mí si no anunciara el Evangelio! ¿Qué sería de mí? Después de conocer a Cristo, ¿cómo guardármelo? Y entonces esto lo anuncia, no se lo puede guardar. Cuando estás convencido de que Cristo ha venido a traer la salvación, la libertad, el poder salir de la esclavitud, del pecado, de tener que obedecer siempre al Señor de la muerte, claro, esto te hace salir y anunciarlo a todo el mundo y sacar a la gente de las prisiones, de las mazmorras, de los grilletes, para que tenga la libertad.
Pues finalizamos aquí la temporada de Iglesia Noticia. Volvemos a encontrarnos con nuestros oyentes en septiembre. ¡Feliz verano!